Americanos, un regalo político para Donald Trump. Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Huerta.
Issued a statement of administration policy.
Some of the best and the finest.
Lo que comenzó hace dos semanas con unos 160 hondureños en busca de asilo en Estados Unidos se ha convertido en una masiva migración de más de 8,000 personas que recorren el territorio de México en este momento y buscan cruzar la frontera sur de Estados Unidos en busca del llamado sueño americano.
Las ilusiones que uno lleva de llegar a Estados Unidos para ayudar a su familia a salir adelante, porque en nuestro país la situación realmente está bien crítica con la delincuencia y con el trabajo.
Pero la situación promete convertirse en un enfrentamiento con las autoridades de Estados Unidos que predicen ya el resultado de la travesía de los migrantes centroamericanos.
No los voy a dejar entrar. No van a entrar y haremos lo que tengamos que hacer.
Hay quienes dicen que Estados Unidos ha sido siempre un país que ha acogido a quienes arriban a sus puertas en busca de un futuro más promisorio, pero otros señalan que es presuntuoso que miles de personas que en solo semanas arribarán a la frontera asuman que sencillamente van a poder cruzar Estados Unidos porque así lo desean sin contemplaciones legales.
If you seek to come here,
si quieren venir, sigan el proceso regular para refugiados. Si aplican de esa manera, una solución es posible.
Lo cierto es que a 10 días de unas elecciones de medio término en Estados Unidos que determinarán el balance político del país y que con un triunfo demócrata podría poner alto al efecto Trump, la caravana de la le ha brindado más bien al presidente un regalo político que podría dar al traste con la denominada arrolladora ola azul con que aún sueñan los demócratas.
Le ha permitido retomar la retórica que usó en 2016 y que llevó a sus votantes a las urnas. Lo pone en una posición cómoda para él, que es la de atacar la inmigración ilegal.
Y los expertos sostienen que el presidente Donald Trump utiliza casi a diario la caravana con el fin de alimentar el miedo entre los votantes.
Hay gente del Medio Oriente y de otros lugares que está viniendo por la frontera sur que no es apropiada para Estados Unidos.
Y si bien Trump se retractó y dijo que no existe evidencia de que haya posibles terroristas entre los miembros de la caravana, es posible que el daño ya esté hecho. ¿Qué efecto tendrá en las elecciones la caravana de migrantes? ¿Está Estados Unidos en derecho de bloquear su acceso al país? Hoy en Foro responderemos a estas y otras preguntas con la ayuda de nuestros analistas Yalí Núñez, portavoz del Comité Nacional Republicano, Gunter Sanabria, abogado y analista demócrata, y Adam Isaacson, analista de defensa en la oficina de Washington para América Latina. Yalí, el presidente Donald Trump insistiendo en que no va a dejar entrar a los migrantes centroamericanos, insistiendo en que es un asunto de seguridad nacional.
Y definitivamente lo es. Nada más hay que ver las imágenes.
¿Por qué de seguridad nacional?
Hay que ver las imágenes. Es un mar de personas.
Son niños y mujeres llegando a la frontera.
Son niños y mujeres. Hay otras personas también dentro de la caravana. Entendemos perfectamente cuál es la situación en Latinoamérica. Sabemos del nivel de criminalidad, de la necesidad, de la pobreza que se experimenta en Latinoamérica. Yo la he visto de primera mano y te puedo decir que los entiendo. Sin embargo, las cosas hay que hacerlas con orden. Hay que hacerlas disciplinadamente y no con indisciplina. Hay que buscar un método legal, y eso no es lo que están haciendo en estos momentos. Esta turba de personas, porque es una gran ola de personas lo que vendría por la frontera, puede crear una crisis nacional, y eso es lo que quiere prevenir el presidente.
Conte, ¿tú crees que 8,000 personas pueden crear verdaderamente un problema en términos de seguridad, como dice Yalí? Y segundo, los medios legales a los que estas personas tienen acceso.
Lógicamente, si el mensaje es 8,000 personas entran por la frontera, uno espera, wow, el caos total, pero eso es mentira. Donald Trump sigue repitiendo, hay otras personas, y aquí también se repite, hay otras personas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son las del MS-13? ¿Quiénes son estos del Medio Oriente que van a entrar por la frontera? Esto, primero, no se ha visto nunca. Medio Oriente viene con visa. Los terroristas del 9-11 llegaron con visa a los Estados Unidos. Los terroristas que se han capturado en Estados Unidos llegaron por otros medios. Sí. Nadie llega por la frontera. Y lo que estamos viendo, vamos a ser claros, lo único que hemos visto son niños, mujeres que están sufriendo, que están tratando de llegar a la frontera. y no van a poder entrar. Esas son fantasías de nuestro presidente que necesita entender. El sistema migratorio no es como él se lo imagina.
No lo entiendo, presidente.
Hace dos días Univision sacó un reportaje en exclusiva con tres personas que venían de Bangladesh
en un autobús,
en compañía de 9 cubanos, creo que también estaban en ese mismo autobús. Se pueden filtrar personas que no sean gratas, se pueden filtrar personas que pueden poner en peligro la seguridad del país.
Yo he mirado bien las cifras de los últimos 4 años. De los capturados en la frontera entre Estados Unidos y México, 0,1% vienen de los países que pueden ser pensados como países de interés para el terrorismo. La mitad de ellos de Pakistán y Bangladesh.
Así es.
Gran número son migrantes económicos o pidiendo asilo en sus países.
Así es.
Y en México la proporción de los capturados es parecido.
Y vamos a entender el mensaje de Trump no es van a entrar gente del Medio Oriente. El mensaje de Trump es los latinos son marrones y los del Medio Oriente son marrones y se confunden para él. Señor presidente, no somos iguales. La gente del Medio Oriente es diferente a la gente que viene de Honduras, de Nicaragua y de estos países de Centroamérica. Él cree que porque estamos en una caravana de 8,000 personas, se pueden infiltrar y no se les van a ver.
El GOP, el Partido Republicano, apoyando al presidente en esto.
Totalmente, porque...
Pero ya vienen elecciones. Él se le está jugando prácticamente el todo por el todo al Partido Republicano.
Y se está haciendo más que claro ver el por qué el presidente es duro cuando se trata de inmigración y es duro cuando se trata en seguridad nacional. Inmigración y seguridad nacional son dos cosas que tienen que ir de la mano. No puede existir una sin la otra. Si no existe un proceso
seguridad
migratorio...
nacional o duro contra los latinos?
No.
Porque si estaba la viniera de Noruega...
Déjame explicarte. El GOP ha estado trabajando fuertemente en ganarse el voto latino, en salir, en preocuparse por saber cuáles son las preocupaciones de cada uno de los votantes latinos en tratar de ayudar ya sea a minorías que llegan al país como han sido los puertorriqueños en la Florida, y lo hemos hecho con diferentes programas. Tenemos por ejemplo el programa de Bienvenido en la Florida. No estamos hablando de ir en contra de los latinos. Yo nunca estaría de acuerdo en ir en contra de los latinos, vamos a dejar eso claro. Lo que estamos hablando es de una gran ola de personas, casi 8,000 personas estamos hablando,
correcto,
viniendo de una manera irregular, con un flujo de personas irregular. Hay que tomar las medidas que hay que tomar para proteger a los ciudadanos del país.
Aaron, ¿cuál es el argumento principal de ellos que vienen a Estados Unidos? Bueno, vienen huyendo de la violencia. Sin embargo, hay una ayuda del Triángulo Norte.
Bueno,
Estados Unidos.
Sí, cierto. Y ha habido desde hace muchos años. En el año 2014 hubo una primera ola de niños y familias que llegaron y después de eso se aprobaron una primera partida de $750 millones para Centroamérica. Hasta ahora ha sido visto como una crisis humanitaria, debido a que la vasta mayoría de esta gente es familias y niños pidiendo asilo en Estados Unidos. Mira, en septiembre, solo en septiembre llegaron 16,000 familias, más 3,500 niños no acompañados a la frontera, pero no en una sola masa, solo poco a poco, pero una caravana cada 2 días más o menos. Y claro, cuando llegan, buscan a los agentes de la patrulla fronteriza.
Se entregan a las autoridades.
Se entregan totalmente para pedir protección.
¿Y cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje de Donald Trump? ¿Cuál fue el mensaje de los republicanos cuando llegaron estos niños? Hay que separarlos de sus familias. No hay que olvidarnos de eso. Se menciona el mensaje de los republicanos es de lo que les interesa a los latinos. ¿Dónde está ese mensaje? En Texas es en contra de los latinos. En DACA es en contra de los latinos. En TPS es en contra de los latinos.
Cuando ponemos una situación como DACA sobre la mesa, DACA fue algo realmente inconstitucional que tomó el presidente Obama y se robó el derecho de la pluma y de la orden ejecutiva. El presidente Trump ofreció un camino a la ciudadanía de 12 años para los muchachos de DACA. Ha sido la opción más generosa que se ha puesto sobre la mesa. Nunca vimos eso por parte de los demócratas.
Sin embargo,
cuando vemos una situación como esta, hay que tomar cartas en el asunto. Recientemente se hizo la conferencia de seguridad y prosperidad con el vicepresidente Mike Pence y
correcto,
con el secretario Pompeo, donde se discutió con los presidentes de Centroamérica la situación y lo que estaba sucediendo. El vicepresidente fue claro, dijo que la inmigración ilegal no es una opción y que hay que tomar las vías legales si se quiere inmigrar a los Estados Unidos.
Bueno, pero eso, y Aaron, ahí es donde...
Legal.
Y claro, pero ahí es donde voy. El presidente también amenaza a los presidentes del Triángulo Norte en quitar la ayuda de Estados Unidos que la necesita.
Bueno, primero, la vía legal es venir a una puerta de entrada oficial de Estados Unidos y pedir asilo a la oficial ahí, y muchos lo están haciendo. Trump ha amenazado con recortar la ayuda a Centroamérica, que no tiene mucho sentido. Si un país está en tan graves problemas que están saliendo tanta gente, ¿por qué recortar la ayuda a ese país?
Eso va a ser lo peor.
Resultaría en más.
El presidente argumenta que, no, que estos presidentes no han mantenido a sus ciudadanos en sus países.
Yo creo que el presidente Trump tal vez en su mente cree que ese dinero viene en votos y puede terminar el flujo de votos, pero viene en programas de seguridad fronteriza, en antidrogas, en protección de comunidades, reforma policía, reforma justicia, iniciativas de reducir violencia.
Yo lo que pienso también es que si estamos dando una ayuda y estamos tratando de colaborar con los países centroamericanos y les estamos otorgando esa ayuda humanitaria, ¿por qué no se está usando? Por el nivel de corrupción que hay en estos países. Sí, y si no está resultando el dinero que les estamos dando, entonces ¿para qué lo estamos dando? ¿Dónde está yendo ese dinero?
El Partido Republicano está de acuerdo en lo que ha dicho, en ese sentido. Lo que
entonces,
ha dicho.
Donald Trump dice, vamos a castigar a esos países, como siempre, porque esa es la respuesta para Donald Trump. Vamos a castigar a esos países porque no hicieron lo que le dijimos. Vamos a castigar a los latinos, vamos a castigar a las minorías.
Muy bien. Bueno, ¿qué opinas de la decisión del presidente Donald Trump de evitar la entrada al país de la caravana de migrantes centroamericanos? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
De América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump amenazó con cerrar la frontera con México para evitar que los migrantes de la caravana se entreguen a las autoridades estadounidenses y piden asilo. ¿Pero qué pasará si se cierra la frontera? Me acompañan Yali Núñez, Gunther Sanabria y Aram Isaacson. Pero antes de continuar el debate, les invito a que veamos lo que dijo el secretario de Estado Mike Pence sobre lo que esta caravana representa, según él, para Estados Unidos.
There is no proper counting.
No hay cómo dar cuenta apropiada de quiénes son estos individuos, y eso representa un riesgo de seguridad inaceptable para Estados Unidos.
Aclaramos, era el secretario de Estado Mike Pompeo. Seguridad nacional para Estados Unidos, como estábamos hablando. Vimos las declaraciones antes de los migrantes, que básicamente mujeres, niños que vienen para acá. En tu opinión, que tú tienes los datos, esta caravana que viene con las mujeres, con los niños, con ancianos incluso, ¿cuál es la proyección que tienen precisamente? ¿Cuál es la posibilidad de que puedan entrar a Estados Unidos?
Bueno, solo ha habido una caravana de este tamaño antes, un poco menor, en abril. Y de eso que tenía en su gran momento, como casi 4,000 personas, En fin, llegaron a la frontera menos que 400 y todos a las puertas de entrada para pedir asilo. En Tijuana pasaron unos decenas por día, dieron sus entrevistas y muchos de ellos ya están aquí esperando sus audiencias. Fue bastante ordenado, pero la vasta mayoría se dispersó, pidió asilo en México, volvieron a sus... a sus países o tal vez buscar un trabajo ilegal en México.
Okay. Hay que aclarar también, y en eso tú que eres abogado también de inmigración, Gunter, hay que aclarar que la persona no entra acá, viene directamente, o sea, la persona tiene así un proceso es. En donde las autoridades precisamente le dan una cita para que vaya así a Corte de Inmigración. Amplíanos un poco sobre ese proceso.
Como se menciona aquí, las caravanas que vino en abril de este año eran 4,000. Se acortó a 2,000, 1,000 y últimamente solamente dejaron entrar a una entrevista de inmigración a menos de 300 personas. Menos de 300
personas. Y a entrevista, ni siquiera está garantizada.
Así es. Y cuando entran, no es que les abren la puerta correcto. Y les dicen, vayan a cualquier estado, escojan uno. No, les dan una lista y tienen que quedarse detenidos en lo que se llama la hielera, que lo conocen todos los inmigrantes. Y de ahí pasan a un mes, dos meses de espera, a una entrevista en la que un agente de inmigración determina si puede aplicar por asilo en el futuro. Y de esta gente, de menos de 300 personas, solamente 10 pudieron aplicar por asilo.
Entonces, imagínate, no es tal como lo está presentando el presidente Trump. Mira, o el Partido Republicano, existen, de la invasión que están hablando.
Existen, obviamente, procesos migratorios a los que cada inmigrante de cualquier país, sin importar si viniera de Latinoamérica, y estoy segura que el gobierno reaccionaría de igual manera si la caravana fuera de cualquier otro país.
¿Y la reacción del ejército? ¿Se necesita el ejército para 10 personas que van a aplicar por
asilo? Pero no vienen 10 personas, vienen 8,000 personas. Pues, sí, entonces, es por eso que se ha desplegado... o que el presidente ha determinado desplegar correcto. Fuerzas militares para que poder evitar para poder evitar un caos y un asunto que lleve a proporciones más grandes.
Pues sí, de verdad llegan 8,000 personas de una vez a Sonora o Baja California y tratan de entrar por el desierto, no por la puerta oficial, pero por el desierto, por un espacio donde el muro no es tan alto y todos suben, algo así. Sí, en ese momento sería muy caótico y requeriría de una respuesta de la patrulla fronteriza. Cientos de ellos, y ocupando a cientos de ellos, se necesitaría tal vez un despliegue de tropas para hacer lo que normalmente hace la patrulla fronteriza. Pero ese es el único escenario en que puedo imaginar involucrar tropas
y aún así ellos pensando, no tendrían contacto. Y también contacto. Es importante destacar que nadie está pensando aquí en el interés de lastimar a nadie. Por el contrario, esto es una travesía que te puedo decir por experiencia, es extremadamente peligrosa. Mm-hmm. Hay niños pequeños, niños en estos momentos enfermos, durmiendo en parques. Esta no es la manera de hacer las cosas. Tienen que concientizarse de que hay procesos legales, como explicó el secretario Pompeo, que vayan por las vías legales y que lo hagan de la manera correcta.
Pero los procesos legales existen. Los procesos legales existen. El proceso de inmigración existe. Lo que pasa es que el Partido Republicano y Donald Trump no entiende el proceso legal. Yo
¿y los
veo
demócratas
el proceso legal
lo
día
entienden?
A día. Vamos a corte. Los abogados de inmigración van a la corte y hay miles de casos en proceso.
Yo pienso
no
que si los demócratas...
La puerta. No, esto no es Black Friday en Walmart, donde abre la puerta y todo el mundo entra corriendo. Eso no es así. El proceso de inmigración
es lo que pareció
funciona.
Parecía Black Friday en la frontera de Guatemala con México
en
cuando
Guatemala,
derribaron
en
la
los
cerca.
Estados Unidos.
Pero es por donde vienen. No hay mucha diferencia entre la frontera de Guatemala con México y la frontera de Estados Unidos con México, porque no hay una barrera
oficiales
lo suficientemente alta para que esto no suceda.
Claro. Bueno, las elecciones, pensando en las elecciones de medio periodo, en tu opinión, aparentemente la caravana va a llegar aquí después de las elecciones, que es el 6 de noviembre, son las elecciones.
Sí, van caminando, sí.
Aparentemente va a llegar después. En el Partido Republicano, ¿cuál crees tú que va a ser el impacto para el voto latino y ese voto joven cuando estamos viendo a estas personas llegar por acá y el GOP, el partido que tú representas, que tú eres la portavoz, está precisamente evitando que entren a Estados Unidos, que nos pidan, que no sigan un proceso legal, como está hablando Gunter, de ir a los tribunales de inmigración?
Yo creo que las diferentes generaciones tienen diferentes opiniones. Sin embargo, cuando se trata del voto latino ahora en noviembre, hemos estado trabajando duro, hemos tratado de ganarnos el voto hispano. Y,
¿tú crees que lo tiene el voto
latino? Y creo que te sorprenderías de ver cuántas personas apoyan las políticas del presidente Trump cuando se trata de inmigración, porque nadie está abogando porque no haya un proceso migratorio migratorio para las personas que quieran venir a los Estados Unidos. Simplemente se está abogando que se siga un proceso legal.
Que se siga un proceso legal, Gunter. El partido dice, ya leí que, bueno, el partido
hemos republicano tiene el voto latino. Hemos esperado el mensaje del proceso legal de inmigración de los republicanos desde que empezó Donald Trump. Porque lo único que él dice es, voy a construir una pared, voy a terminar DACA, voy a terminar el TPS y que todos los latinos se vayan a su país. Es lo único, el único mensaje que hemos escuchado hasta ahora.
Bueno, yo en eso tengo que estar en desacuerdo, porque la realidad es que se han tomado medidas para tratar de arreglar el sistema migratorio, y cada vez que proponemos algo los demócratas lo suman de la mesa.
Más altos de toda la historia de inmigración. Las deportaciones son los números más altos de deportaciones en la historia de inmigración.
El presidente Obama le decía el deportation, porque era la persona que más personas había deportado y nunca vimos.
No mamás y hijos, no niños separados o familias.
Si nos sigues en Facebook Live, envíanos sus preguntas. ¿Debe Estados Unidos aceptar la caravana de migrantes centroamericanos? Este es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Peligrosa travesía. Voceros de ACNUR advierten que los derechos de los miembros de la caravana inmigrante deben ser respetados por Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Trump asegura que los caminantes representan un peligro para la seguridad nacional. Y en medio de todo está el tema de las elecciones del 6 de noviembre, que podría cambiar la composición del Congreso. Inmigración, tema clave en estas elecciones. Continúan con nosotros Yalí Núñez, Gunter Sanabria y Aram Isaacson. Antes de continuar otra vez con este debate, les deseo mostrar el concepto que el presidente Donald Trump tiene de nuestras propias leyes de inmigración. Veamos.
Son las leyes de inmigración más tontas del mundo. Captura y libere. ¿Y saben qué es captura y libere? Capturan a un criminal, toman su nombre y lo liberan dentro de Estados Unidos.
Captura y libere, Yalí, el presidente dice no cree en el sistema de inmigración de Estados Unidos.
Bueno, el sistema de inmigración, y esto yo creo que los demócratas deben estar de acuerdo con esto, es un sistema que está completamente roto, lleva años completamente roto, es algo que hay que sentarse a la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo para poder evitar este tipo de situaciones que son tan lamentables. Nadie quiere negarle la oportunidad a una madre, a un niño, a una persona con necesidad, a una persona que está experimentando crimen. Sin embargo, no podemos abiertamente abrir las fronteras de un país para que entre todo el mundo, porque es imposible. Imagínate que cada país del mundo quisiera hacer una caravana para venir a los Estados Unidos. No es la manera correcta de hacer las cosas. Hay que sentarse y arreglar este sistema de inmigración.
De acuerdo contigo en que el sistema está roto. De acuerdo contigo que las madres de familia y los niños necesitan oportunidad. Lo que no estoy de acuerdo, y ninguna persona puede entender lo que el presidente Trump dice, que agarran criminales y los vuelven a dejar dentro del país. La interpretación de las leyes de inmigración de Donald Trump están equivocadas. Sí se necesita una inmigración en la cual la gente que viene de otro país pide un asilo, se le da asilo, se pone a trabajar y se convierte en un buen miembro de la sociedad. no lo que está vendiendo Donald Trump, que 8,000 personas se van a subir a las paredes e invadir América, o que a todos los criminales se les aceptan entrada a los Estados Unidos. Eso no existe. Eso no existe.
Hay una solución bastante tecnocrática a eso, es que contratar más a más jueces. Ahora tenemos 700,000 casos de asilo en espera de su, de su juicio. 700,000 y está creciendo. ¿Sabe cuántos jueces hay en el sistema ahora? 395.
Es casi imposible. Es casi imposible que se puedan
entender. Entonces, se necesita duplicar, triplicar ese número. Y así, con los 700,000, la espera para una decisión de asilo normalmente va en 2 o 3 años. 2 o 3 años esperando aquí en Estados Unidos. Esa es la queja de Trump. Si fuera como 4, 5, 6 meses, no vendrían tantos.
Y lo que quiero también plantear, hay un clip muy famoso del presidente Obama cuando era senador en Illinois, hablando que no es admisible que personas vengan ilegalmente y le den la vuelta a lo que es la línea de personas tan grande, como dices tú, 700,000 casos en espera, que están esperando ese proceso legal y que se sometieron a un proceso legal para estar aquí y permanecer dentro de los Estados Unidos de la manera correcta. No es justo.
Pero muchos tienen casos dignos y merecidos.
Claro, hay unos que sí tienen casos, exactamente. Sí. Un par de preguntas para ti, para Walla. ¿Por qué los presidentes centroamericanos no hicieron nada cuando el mandatario le dijo que lo hiciera?
Bueno, un presidente de un país no puede detener a su gente que busca salir, por lo menos en una democracia. Eso sí pasa.
Pero Guatemala pudo haber detenido a los hondureños.
Pero eso fue más una cuestión de capacidad también. Pero aún en México, en Chiapas, están tratando de evitar un enfrentamiento violento con niños y familias. Y vamos a ver qué es el desenlace de eso dentro de México también.
Claro. Los derechos, Gunter, los derechos de esos inmigrantes centroamericanos al llegar a Estados Unidos.
Todas las personas que llegan a los Estados Unidos tienen derechos, para empezar, derechos humanos. Y una vez que son aceptados dentro de los Estados Unidos, tienen derechos legales de proceso legal. A nadie se le puede encarcelar, por ejemplo, como se hizo con los niños, o encarcelar indefinidamente. Estas personas tienen primero que ver a un agente de inmigración, es el primer paso. El segundo paso es, si es que pasan la entrevista, ver a un juez de inmigración. Y de ahí es donde se determina si la persona se le puede liberar dentro de los Estados Unidos o si se detiene dentro de las cárceles de inmigración. Yo tengo muchísimos clientes que siguen en las cárceles esperando su día de juicio. 9 meses, 12 meses, 13, más de un año llevan en la cárcel esperando que un juez, como dices tú, que no hay suficientes, le dé una audiencia.
No,
eso
son familias,
es lo que se tiene que arreglar.
Claro.
Son familias e individuos.
Individuos.
Sin la familia, exactamente. Si se pone el ejército, si el presidente envía el ejército como lo ha dicho que lo va a enviar, entonces no tendrían acceso.
Eso va a terminar en una balacera. Eso va a terminar.
¿Tú crees que Estados Unidos?
En este momento tenemos policías que están utilizando el mensaje de Trump para hacer lo que quieren. Tenemos gente del gobierno que está haciendo un montón de cosas que no debe en nombre de el mensaje que ha dado Trump. ¿Qué va a pasar cuando él mande cientos de oficiales del ejército con armas a la frontera? Van a decir, no, él no puede entrar. Disparo primero, pregunto después. Eso es lo que va a pasar.
Bueno, sería algo catastrófico para el Partido Republicano, obviamente.
Yo no considero justo que se tenga bajo ese tipo de concepto a las Fuerzas Armadas de este país que tanto hacen por protegernos día a día. No me parece correcto ese
concepto. Si Donald Trump los manda a la frontera, ellos en algún momento, una persona va a terminar con un disparo, una persona va a terminar muerta. Y de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el mensaje de los republicanos a los latinos?
Aún si se envían las Fuerzas Armadas a la frontera, ellos mismos van a decir que no nos pongan en la línea porque somos entrenados para el combate y no para recibir quejas o
hay docenas de inmigrantes cruzando la frontera que han sido avaliados y muertos y nadie da
respuesta.
No por el ejército, porque el ejército no está en la frontera. Pero
ahora va a estar.
Ahora va a estar. Y la agencia de inmigración no nos da los números de cuántas personas entraron por la frontera y los dispararon. Esas estadísticas no están libres, no son públicas. Cuando un policía dispara a una persona dentro de los Estados Unidos, se abre un proceso legal. Cuando esto sucede en la frontera, nadie dice nada. ¿Qué va a pasar cuando llegue el ejército?
Claro. Mirando las elecciones del 6 de noviembre, toda esta situación podría justificar en muchos casos la construcción del famoso muro fronterizo que los republicanos han estado, más que republicanos, el presidente Trump ha estado pidiendo y los republicanos no han abrazado del todo la idea.
Pero gran parte del pueblo americano sí la ha abrazado. Y yo creo que cuando se habla de un muro, quieren hacer un concepto ideológico de lo que se está hablando por razones políticas, obviamente. Sin embargo, un muro no es más que una barrera física para proteger las fronteras de un país con otro. Si yo vivo en una comunidad vamos a decir que esa comunidad es un gated community, como le dicen en los Estados Unidos. No puedes entrar más allá del gate o de la puerta de entrada donde hay una garita con un oficial o con un policía que cuida tu comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre un vecindario cerrado y en un país que tiene sus fronteras? No hay diferencia. Y si alguno de ustedes vive en un gated community, lo sabe.
Está rápidamente que nos quedan unos segundos.
El gated community trata de invasores que no entren o que no entren a robar tu casa. En este país estamos hablando de asilados políticos que están sufriendo. Y el mensaje del republicano va a ser: tú estás sufriendo viniendo a mi país, te voy a sufrir más cuando llegues a mi país.
Vamos a dejarlo acá porque lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecer de nuevo a Yalín Núñez, portavoz del partido o del Comité Nacional Republicano, al doctor Gunter Sanabria, abogado y analista demócrata, y a Adam Isaacson, analista de defensa de la oficina de Washington para América Latina. Esto fue Foro, una noticia más allá de los titulares. Hasta la próxima.